Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
A punto de llegar a las 4 y 20 de la tarde, las 3 y 20 en Canarias. Naya, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas,
¿cómo estáis? Estupendamente. ¿A quién le dedicas el programa de hoy entre los socios del Club de Libertad Digital?
Pues mira, Dieter, hoy cumpliría años la jurado, la más grande.
Sí, o jurado, que sería 18 de
septiembre. O sea, que está en todo. Y he pensado que Rocío, igual teníamos muchas, pero jurados...
También tenemos también. Nosotros...
Un puñado, no te creas.
Ah, sí, tenemos,
sí,
hombre.
Sí, pero vamos a dedicárselo bien. En concreto a Belén Jurado Montes Jovellar de Madrid.
Pues mira, Belén Jurado, hoy es el programa para ella, como socia del Club de Libertad Digital, a la que le agradecemos que nos haya apoyado durante este tiempo y que lo siga haciendo. Que nos
sí,
viene muy
favor.
Bien. ¿Cómo se pueden hacer socios la gente que nos escucha y lee Libertad Digital, Naya?
Pues llamando al 914094002, 914094002, o entrando en la página web www.clublibertaddigital.com.
Con la vista puesta en el 10 de noviembre, hoy hemos asistido a una nueva sesión de control al gobierno en funciones. Sesión de control en la que, pues era esperable, ¿no? Unos y otros han aprovechado para empezar a repartirse las culpas de la repetición electoral que se avecina. Sandra León, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter. Efectivamente, esos reproches mutuos han sido el hilo conductor del examen al que hoy todos los partidos han sometido al gobierno. El primero en abrir fuego ha sido Pablo Casado, que acusaba a Pedro Sánchez de haber puesto a su servicio todas las instituciones y entes públicos para conseguir su propósito, que los españoles volvamos a las urnas.
Señor Sánchez, para este viaje no hacía falta alforjas. Ha instrumentalizado a las instituciones de una forma soez. A la televisión pública, que ayer se enteró, antes que el rey, que iba a haber elecciones, e incluso a la Moncloa, desde la que usted ayer dio su primer mitin electoral. Usted pretende ser proclamado presidente súbito como los santos, pero recuerde que las elecciones las carga el diablo. Así que ya tiene lo que quería, y el Partido Popular estará a la altura para recuperar el rumbo de una nación que a usted le queda grande.
Le voy a decir una cosa, señor Casado. El próximo 10 de noviembre, dado que nos vamos a ver obligados de nuevo a ir a elecciones, espero que los españoles den una mayoría más rotunda, si cabe, al Partido Socialista, para que ustedes, usted, señor Rivera, y usted, señor Iglesias, no tengan la capacidad de bloquear nuevamente la formación de un gobierno, que es lo que necesita España.
Y ojo, porque entre sus mensajes de campaña, Sánchez ya saca a pasear el 155. Lo hacía en respuesta a las amenazas del portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián.
¿Cómo cree que se fue a la cama la gente anoche? Yo no soy politólogo, pero creo que la gente está hasta los bemoles de nosotros, de todos nosotros. Está hasta las narices. Ustedes han demostrado que son a la negociación lo que Vox al feminismo. Volveremos y volveremos más fuertes.
Si la Generalitat de Cataluña hace cualquier intento de violentar de nuevo el Estatuto de Autonomía y la Constitución Española, el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno Socialista aplicará cualquier artículo de la Constitución para defender la Constitución, el Estatuto de Autonomía, la legalidad, la soberanía nacional y la integridad territorial.
Enfrentamiento directo con Esquerra, que chocaba, por cierto, con la buena sintonía que hoy el Partido Socialista sí se ha esforzado en mantener con el PNV, a pesar de que los nacionalistas vascos también les han afeado esa falta de acuerdo que evite la repetición electoral. Después de Pedro Sánchez, le llegaba el turno a la vicepresidenta del Gobierno y atención, porque hoy sí se producía el primer cara a cara, esperado cara a cara, entre la portavoz popular Cayetana Álvarez de Toledo y la socialista Carmen Calvo.
Hemos llegado al final. La comedia progresista es finita. Dígame sinceramente, ¿no le da a usted personalmente vergüenza?
Yo no he ido a ninguna comedia, ¿me reformula la pregunta?
Imaginaba que no la contestaría, pero no que no la entendiera. Anoche le oí decir, es un día frustrante, nosotros no estábamos pensando en elecciones. Qué impúdico victimismo. No han pensado en otra cosa desde el 28 de abril y lo que es peor, no han hecho otra cosa. Mire, nos decían que querían fraguar un gobierno progresista, veamos. ¿Es progresista o constitucionalista, señor Sánchez, llegar al gobierno con el voto de un prófugo de la justicia y de un preso por golpismo? ¿Es progresista gobernar en la Diputación de Barcelona con el Le Pen español? ¿Es progresista gobernar en Navarra gracias a un partido que justifica el asesinato político? ¿Es progresista defender una iniciativa que equipara a las víctimas con los verdugos? Y el último ejemplo, ya realmente grotesco, lo tuvimos ayer, que fue esto de Televisión Española, convocando a los líderes políticos a un debate electoral cuando ni siquiera se había pronunciado Su Majestad el Rey. Y al señor Sánchez convirtiendo el telediario de la noche en su primer gran mitin de campaña. Bueno, no sé si el primero porque lleva tantos. Por eso yo volvería a preguntarle, ¿no le da a usted personalmente vergüenza? A ver si ahora me lo entiende. Solamente le haré un vaticinio final. A ustedes les va a ir muchísimo peor de lo que sus redondos les susurran. Muchas gracias.
Gracias, señora Álvarez de Toledo. Señora vicepresidenta del Gobierno en funciones.
Escucharla a usted hablar es como cuando llueve, hay que abrir el paraguas. Le voy a decir lo que no es un gobierno progresista. Y le pido desde su altura inalcanzable que nos mire abajo a los simples mortales socialistas. Un gobierno progresista no es aquel que tiene que caer por corrupción en una sentencia mediante moción de censura. Un gobierno progresista no es una fábrica de desapego y de independentismo contra la unidad territorial de España. Ustedes se han quedado sin apoyo ni en el País Vasco ni en Cataluña. Ustedes no están en condiciones de garantizar la unidad de este país. Señores y señoras del Partido Popular, se acabó esa farsa. Es usted la única representante en Cataluña.
No sé qué pasará en las próximas elecciones, pero nos gustaría que los duelos Álvarez de Toledo-Carmen Calvo, quizá a lo mejor no en el mismo orden, se repitieran. Porque son intensos, interesantes. Ahora, que lo de hoy de Pedro Sánchez, haciéndose el duro con Gabriel Rufián, cuando antes de ayer Rufián y Adriana Lastra estaban departiendo, negociando, pactando y llevándose estupendamente. En fin, Calvo hoy, Carmen Calvo, se ha tenido que esforzar un poquito más que la semana pasada en sus respuestas. Otra de las intervenciones esperada también, habida cuenta del fracaso de las negociaciones, era la de Podemos. Sin embargo, hoy Pablo Iglesias no ha aparecido en el Congreso, Sandra.
No, ha sido Jone Belarra la que ha interpelado a la vicepresidenta para volver a afear al Partido Socialista su preferencia por Ciudadanos y para culparle de dicho fracaso. Y ojo, porque la bronca que le ha caído de Carmen Calvo no tiene desperdicio.
Señora Calvo, no sé si usted entiende que hay mucha gente en nuestro país que está entre estupefacta y muy enfadada al ver cómo ustedes han perdido casi 5 meses de tiempo sin negociar nada con absolutamente nadie. Y 5 meses en los que no han parado de pedirle la abstención a la derecha, ayer mismo por carta, a su estimado Rivera. 5 meses en los que ustedes han hecho propuestas que en julio valían y ahora ya no valen, propuestas que caducan a los 2 días como si fueran un yogur. Señora Calvo, creo que mucha gente en nuestro país puede acabar pensando que en realidad ustedes están exactamente donde querían, camino a una repetición electoral en la que sus gurús comunicativos les dicen que van a rascar unos pocos más escaños o en los que van a poder ablandar de una vez por todas al señor Rivera para que cumpla su papel y pacte definitivamente con ustedes.
Yo le voy a contestar casi de manera bequeriana. Usted me lo pregunta con la de horas que hemos estado reunidas y con la de veces que ustedes no han entendido y han calificado de estupidez, de sinsustancia, de florero, políticas mayúsculas para cualquier gobierno progresista como nosotros representamos, usted me lo pregunta. Ustedes han tenido un problema todo el tiempo. O su líder estaba dentro del gobierno, se rompía la baraja. Pero el gobierno de coalición lo rechazaron ustedes, solo ustedes, en concreto su líder.
Bueno, hemos escuchado cómo todos los partidos le afeaban al gobierno, al PSOE, su cerrazón en las negociaciones y el PSOE decía que la culpa era del resto. Pero hay quien ha puesto ya sobre la mesa las cifras de esta nueva repetición electoral.
Concretamente, el diputado de Vox, Javier Ortega Smith, lo ha hecho en su pregunta al ministro del Interior, a Grande Marlaska, al que, a juzgar por su respuesta, no le ha sentado nada bien la pregunta.
185 millones para gastar en unas elecciones que ustedes podrían haber evitado si hubieran tenido capacidad de formar gobierno, y 200 millones para gastar en los españoles que lo están pasando mal en Alicante y Murcia. Deberían pensar un poco en qué gastan el dinero público. Muchas gracias.
Igual añoran otros momentos históricos, otros regímenes donde los ciudadanos no podíamos ejercer el derecho de ver del voto.
Ay, Marlaska, ¿quién le ha visto como juez y quién le ve ahora? No hemos escuchado a Ciudadanos. Es que hoy el partido Albert Rivera no tenía que interpelar al gobierno. Pues sí, pero...
Pero el Ejecutivo le ha fastidiado los planes porque Inés Arrimadas Díter, con quien quería medirse, era con la vicepresidenta, con Carmen Calvo, y se ha tenido que conformar con el que ya casi podríamos bautizar como el ministro comodín, el ministro de Agricultura, Luis Planas, el mismo con el que el gobierno frustró la semana pasada el estreno de la popular Cayetana Álvarez de Toledo en la sesión de control.
Esta pregunta era para la señora vicepresidenta porque es un ámbito de su competencia, pero la ha delegado y es que ni siquiera está ya en el hemiciclo.
Usted formula la pregunta y el gobierno le contesta. Yo no tengo ningún problema con usted, espero que no lo tenga usted conmigo.
Se les ha visto el plumero, que lo ha visto toda España, que querían elecciones. No se confíen, que no serían ustedes los primeros que convocan elecciones pensando que van a subir mucho y luego se pegan un empacatagazo electoral.
Efectivamente, hay un ministro que se llama Luis Planas, que a lo mejor usted no se acordaba. Bueno, Ciudadanos, como no ha tenido ese protagonismo en la sesión de control porque Calvo ha huido de Arrimadas, sin embargo, lo ha reclamado fuera. Albert Rivera ha ofrecido una rueda de prensa para decir qué, Sandra.
Pues en primer lugar, para culpar al Partido Socialista de esa repetición electoral a la que nos ha abocado y para calificar de insólito el discurso que anoche pronunció Pedro Sánchez.
Ayer el señor Sánchez hizo algo insólito: pegarle la bronca a los españoles por cómo votan. Faltaba decirle qué mal votan ustedes, es lo último ya que lo dijo allá básicamente, que voten más claro, ¿no? Creo que hay mucha gente que no entiende por qué un candidato propuesto por el rey no se reúne con nadie, ni habla con nadie, ni acuerda con nadie. Están indignados y les entiendo. Y les entiendo tanto que en estos últimos días pensé que mi partido, a pesar de ser coherente con su posición y haber votado en contra de la investidura, tenía que proponer algo encima de la mesa que nos acercara posiciones a los constitucionalistas. Pero el señor Sánchez ha cerrado la puerta definitivamente a una opción constitucionalista.
Pero la cosa no queda ahí, porque ya pensando en la noche electoral, Albert Rivera asumía un compromiso.
Yo me acabo de comprometer aquí públicamente a que en la noche electoral, si hay escaños para sumar un gobierno, lo haré. Me da igual quién quede por delante, pero llamaré al señor Casado porque tenemos la obligación de ofrecer un gobierno alternativo. Y espero que el Partido Popular se comprometa exactamente igual que yo a llegar a un acuerdo. Eso es sumar, poner los escaños a disposición de una suma inteligente que no reste votos, que no envíe votos a la abstención y que sea capaz de derrotar al señor Sánchez. Lo contrario sería hacerle el caldo al señor Sánchez. No lo digo yo, sino muchos sociólogos también lo han explicado.
Es decir, España suma no, porque enviaría votos a la abstención, pero sumar después para gobernar España sí. Y ojo, porque Rivera no es el único que ya piensa en el 10 de noviembre, mejor dicho, en el día después. También lo hace la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que esta mañana en los pasillos del Congreso volvía a poner el foco en la reforma de la Constitución para evitar el bloqueo.
Esta circunstancia no la tienen, por ejemplo, las entidades locales. En muchas comunidades autónomas ya existe alguna garantía para que el bloqueo no se produzca y creo que hay que trabajar en los diferentes elementos con consenso político que nos permita salir de una situación de bloqueo una vez que se produce, bueno, pues un escenario multipartidista y algunas minorías se creen con la capacidad de imponer veto o de imponer chantaje. Eso hay que eliminarlo.
Bueno, todo esto que han escuchado es lo que ha sucedido en el Congreso y ahora vamos a analizarlo en nuestra tertulia especial. Hoy cambiamos el guión. Desde este momento empezamos con el análisis y vamos a tener a Carmen Tomás, a Raúl Vilas y a Luis del Pino. Pero antes, déjeme que mande un mensaje a la familia castrense, a toda esa gente militar o familiar de militares que nos escuchan, porque se nos acumulan las malas noticias, desgraciadamente. Hace 3 semanas, un comandante de vuelo, instructor, Francisco Marín, perdió la vida en el Mar Menor cuando su avión, por causas que todavía no se saben, se estrelló, falló y se estrelló contra el mar. Hoy, los dos ocupantes de una avioneta de instrucción elemental de la Academia General del Aire, un profesor y su alumna han muerto al caer también el avión en aguas del Mar Menor. Se trata de el comandante Daniel Melero Ordóñez, de 50 años de edad y natural de Cádiz, y la alférez, alumna de tercer curso, Rosa María Almirón Otero, de 20 años y natural de Lucena, de Córdoba. Según ha explicado la ministra de Defensa, ese mismo aparato, ese mismo avión, hizo el martes, ayer, un vuelo y esta mañana había hecho otro después de una revisión mecánica y había funcionado tanto ayer como hoy y se había revisado antes de salir. Ha hecho parada de motor cuando estaba en vuelo y ha impactado el avión, perdiendo la vida el profesor y su alumna, los dos militares. Para las familias de este hombre y esta chica, para la familia militar en general, hoy el más cariñoso y solidario abrazo por parte de esta casa de radio.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.